Je préfère si c'est la première partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Hablemos de naranjas, porque al final en tu biblioteca también debe haber alguna otra cosa que no es solamente Foucault, por
ejemplo. Bueno, yo quiero decir una cosa, yo escribí un libro, tuve un hijo y planté un árbol.
De naranjas.
Totalmente, un naranjo. Entonces, cuando yo escuché respecto de la de cómo se pela una naranja, bueno, estuve pensando varias cosas. La primera, tenemos una falsa apreciación de las frutas producto de la banana. Porque la banana es el único, es la única fruta que viene con envoltorio, que hace que no te manches las manos, ¿viste? Vos inclusive tiene esa delicadeza de que vos tirás para abajo y la banana se abre.
Hasta parece industrial.
Hasta parece industrial, sí. Bueno, yo creía que la lata de tomates era industrial, que los tomates que venían adentro eran industriales, claro. Realmente lo digo. Bueno, y después, ¿cuál es el problema que tiene la naranja? Lo primero, el primer problema que tenemos es que no tenemos cuchillo para pelar naranja, porque el cuchillo es recto frente a algo redondo.
Claro.
Y lo redondo es necesariamente incómodo. Así como escuché la otra vuelta en televisión o en radio, no sé, cuando Messi hizo el gol, que los ángulos rectos no son para los arqueros, son un imposible para los arqueros porque la pelota entró en el ángulo. Yo digo, viste, que lo redondo es muy problemático, fundamentalmente en un mundo que, como el nuestro, que es bastante recto, en general es lineal.
Si me permitís el humor negro, Neri Pumpido se sacó un dedo por tratar de sacar una pelota del ángulo.
Totalmente, bueno, mirá los riesgos que corren los arqueros por eso. Entonces, ahora, ¿cuál es el otro problema que tenemos con la naranja? Porque uno puede apoyar la naranja en un plato, sostenerla con la mano izquierda, yo que soy derecho, y cortar de manera recta la cáscara de la naranja. Quiero aclarar que la cáscara de la naranja es inherente a la naranja, no es que es una cáscara que es externa al ser de la naranja. Es decir, la naranja, eso me di cuenta con el árbol de naranja, que la naranja aparece como una cosita chiquitita, redondita, y se va extendiendo, y la parte de afuera sería como la parte de adentro, pero afuera y seca.
No es que una empleada se puso a envolver naranjas.
O que tiene una cosa como la banana, ¿viste? Que no tiene una relación entre el ser en sí de la banana y el envoltorio que la sostiene. No hay, salvo el filamento, que en algún momento se fumaba, quiero
aclarar. Sí, porque decían que pegaba como la telaraña.
Sí, sí, como la telaraña. Bueno, entonces, el problema que tenemos con la naranja es que, ¿viste? Es redonda, con un cuchillo recto. ¿Y por qué no queremos lastimar a la naranja? Porque el problema es que vos la querés pelar sin que nada del jugo salga. Si vos cortás, por ahí cortás un pedacito de naranja chiquitito que queda pegado en la cáscara y bueno, y queda la naranja a la vista. Uno podría cortarla de ese modo. Y hay dos razones. La primera razón es higiénica, que uno no quiere mancharse con el jugo de la naranja. Y la segunda razón, que yo creo que es la fundamental, es que nadie quiere perder jugo, porque el valor del jugo de la naranja lo establecen los bares. Vos viste que vos vas a un bar y pedís, en el momento en que la naranja vale 2 kilos 8 pesos, pedís un jugo de naranja y te sale 26 pesos.
Sí.
Bueno, ¿por qué vale 26 pesos?
Y con hielo.
Yo le pregunté al bar de acá a la esquina, le digo, ¿por qué el jugo de naranja es tan caro? Y me dijo el tipo, ¿vos sos de los que cree que los que tenemos bares no tenemos que ganar dinero?
No es esa la discusión.
Es otra la discusión. Bueno, yo creo que esa experiencia de no querer perder nada del jugo de la naranja, que deriva de este abuso de precios que hacen los dueños de los bares, hace que uno no quiera, viste, que la naranja extienda su jugo al plato, que es un jugo que hay que recurrir a las dotes de Kant, que en cada uno habitan, para lamer el plato sin que se pierda nada de ese jugo.
Ahora, hay naranjas y naranjas, Gustavo, porque a veces sí, podemos darle un corte con el cuchillo y ver que sale casi cual mandarina.
Bueno, tal cual. Yo digo, esas naranjas hay que sospecharlas.
Ajá.
Porque me parece que son naranjas, viste, porque lo que hay que tratar es de comer la parte blanca de la naranja, es decir, lo que está entre la cáscara y la naranja, esa parte es la que más vitaminas tiene, la que más polenta tiene, porque es parte que estuvo al sol.
El hilado sería.
Es tal cual, lo que está por afuera, que en general uno trata de sacarlo, de desprenderlo, qué sé yo. Yo conocí una persona que pelaba la mandarina con cuchillo y tenedor.
Mirá que bueno, yo estuve pensando un plan que te lo comento, y acá la terminamos con la naranja, porque también tenemos un libro sobre la mesa, Gustavo.
Sí.
Dije, a ver, si la cosa es intervenir la naturaleza full y sí, el saqueo absoluto de todo, sí, la transformación de todo, ¿por qué no hacer frutas que ya vengan rellenas de algo? Por ejemplo, la banana con dulce de leche es muy rica.
Es fantástica.
¿Por qué no le inyectamos dulce de leche a las bananas y las vendemos así?
¿Y vos decís que sea transgénico?
Bien transgénico, obvio. La manzana con miel. ¿Por qué no inyectarle un poco de miel en el corazón cual alfajor, que cuando uno llega al centro tiene todavía una sorpresa?
Bueno, viste como las pastillas, que ahora hay pastillas de frutilla con crema.
Adentro,
eso
claro,
es muy raro.
Bueno,
pero una pastilla de frutilla con crema.
Pero si la vamos a pudrir.
Viste, es como comer un chicle de lomo. Es una cosa, viste, de lomo a la pimienta. Sí, está bien, si la vamos a pudrir
vamos a hacerla bien,
negro, viste. Si la vamos a hacer la entereza, que poníamos.
Bueno, naranjas y fútbol hoy entonces.
Sí, en realidad el problema de la cosa redonda. Para mí la pelota es justamente, por eso digo, la gente que juega con pelota ovalada es gente rara. Es gente rara. O la gente que juega con pelotas muy pequeñas, como los que juegan al golf, también tienen un tipo de obsesión. Para mí los golfistas son gente a las que hay que temer. Porque una persona que tiene tanta obsesión por un elemento tan chico que entra a un agujero tan pequeño durante tanto tiempo, además, porque viste que un partido de golf por ahí dura 2 horas y media, me parece que es, tiene un grado de obsesión sobre su práctica que, viste, lo puede conducir al peor de los territorios. No quiero decir que se transformen en asesinos seriales, pero bueno, viste, me parece que hay que sostener las canchas de golf, hay que, incluso me parece que tendría que ser una política de Estado del Ministerio de Salud, que las canchas de golf sean lugares, viste, donde la gente que quiera practicar golf efectivamente lo pueda hacer.
Vamos a investigar la biografía de Tiger Woods. La justicia ya lo está haciendo, pero es uno de estos
ejemplos.
Bueno,
viste que
¿no?
tuvo, claro, tuvo algunos problemitas que creo que fueron de infidelidad, que en Estados Unidos es horrible, viste, no puede ser infiel.
No vale, ¿no?
No vale, con lo, viste, con los protestantes que son, es demoledor. Bueno, tengo un libro que se llama De pies a cabezas, ensayos de fútbol, que lo coordinaron, es esta, estas ediciones que hay varios autores, Juan Manuel Sodo y Agustín Valle. Agustín Valle es una persona a quien conozco y a quien estimo y quiero mucho.
Amigo de esta casa también.
Sí. Entonces voy a leer un texto de Raúl, de Rubén Mira. O Mirá, bueno, pero no tiene tel. Mira. Y dice así, uno, ¿no? Se llama Gol el texto. Gol y la puta madre que lo parió. Gol, carajo, la concha de su madre. Gol, gol, hijo de puta, la reconcha de la lora. ¿A quién se putea en primer movimiento después de un grito de gol? No se putea a los otros. Eso viene a continuación, en el segundo movimiento. Pero inmediatamente después del grito de gol, del grito de gol propiamente dicho, se putea a la conjura de pequeños detalles que impedía su concreción. Se putea porque el hechizo de lo ya escrito de pronto está roto y pasó lo que no podía pasar, pero todos esperaban. En fútbol, el cero es la ley. Lo que está escrito, el empate clavado, el cero es destinal y su fantasma sobrevuela la lógica de todo este deporte. Después del grito de gol propiamente dicho, en primer movimiento, se putea al destino. Tal vez por eso, en todo gol, aún en el más cantado, subsista algo de fortuna, un residuo de suerte. Y por eso en las puteadas posteriores, el grito de gol propiamente dicho, siempre hay algo de asombro liberador y de venganza metafísica. ¿Puedo seguir un poquito más?
Sí, claro.
La puteada a los otros, al otro, viene después. Gol, putos de mierda, ahí tienen, negros culo roto, a llorar a la villa, gol, hijos de puta. El segundo movimiento, que es este, posterior al grito de gol propiamente dicho, corresponde a la dedicatoria. No hay grito de gol sin goce a los otros, al otro. O mejor dicho, primero a los otros y luego al otro. Porque en la dedicatoria, el plural suele singularizarse. Y todos los otros se vuelven uno. Ese mítico e ideal hincha de enfrente. Eso es para vos, negro puto cagón, te montaste en mi pija, te la saqué sucia y ahora la estás chupando. Los dos movimientos posteriores al grito de gol propiamente dicho son extremadamente verbales y solo pueden ocurrir si el gol se concreta.
Muy bueno, muy bueno. Justo ayer hablábamos, Gustavo, con Emiliana Cortona, productora de este programa, sobre el grito y lo difícil que es gritar en positivo. Por lo general uno logra gritar cuando putea.
Sí.
Y yo le decía a Emiliana, no, fíjate que el gol es un grito positivo. Y Emiliana me decía, no, después del gol siempre viene una sarta de puteadas.
Bueno, pero viste que es esa puteada, viste que dice dos tipos de puteadas. La puteada al destino.
La genérica.
Claro, la genérica, que es la primera, viste, y la segunda. Y después, y la segunda, que es la puteada al otro, que donde vos identificás claramente un enemigo. Que esto es una cosa que también hay que decir, que es, viste, hay ciertas reglas que el humanismo ha inventado para las prácticas cotidianas que el estadio de fútbol la suspende. Y la suspende no quiere decir que en el estadio de fútbol no hayan humanistas, que de hecho lo es. La gente que va al estadio de fútbol es gente que tiene una comprensión, que tiene un afecto, que puede entender, digo, como cualquier hijo de vecino. Ahora, lo que sí ocurre es que hay una suspensión temporal de la ética ahí. Es decir, en el estadio de fútbol no hay racismo cuando un tipo dice que es un negro de mierda. Eso no es racismo, no tiene nada que ver con el racismo.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque es una expresión que está puesta vinculada a una pasión, vinculada a la necesidad de agredir a un otro que de alguna manera es imaginario. El problema es cuando eso se concreta, cuando eso se vuelve real, que son las barras bravas y todo ese tipo de cosas, que ya las podemos situar, sí, en el ámbito del humanismo, las barras bravas.
¿No te gusta cuando los árbitros paran el partido porque están cantando un canto xenófobo?
No, me parece que, digo, está bien que lo paren porque hay una cosa, viste, desde que se televisa las cosas han cambiado mucho, e incluso quiero decir que ha cambiado la práctica del fútbol, que hay gente que realmente cree que ir a jugar a la pelota es más o menos cumplir un rol televisivo, viste, qué sé yo, gente que cuando va a patear un córner en un campito, viste, inmundo, donde está jugando la pelota, dice, no hay distancia. Pero ¿cómo va a haber distancia en un córner?
Si no hay travesaño.
Pero claro, bueno, no hay distancia. Eso es el
si el palo efecto, es un buzo.
Es el efecto Macaya Márquez, viste, las prácticas del fútbol. Entonces, digo, me parece que el problema es, viste, cuando vos haces intervenir al mundo social dentro de una práctica agónica, agónica en el sentido de tensión. Digo, lo que estoy diciendo no es nada nuevo, es lo que dice Nietzsche respecto a la tragedia. Es decir, ¿cuál fue el problema de la tragedia? Incluir los problemas externos al anfiteatro. Es decir, viste, problemas municipales, problemas de gente de la ciudad. El yo, ¿qué tengo que hacer? La pregunta por ese tipo de cosas que aparece como un problema, digamos, de administración de la vida cotidiana, el problema de la polis y todo eso que aparece en la tragedia, que Nietzsche dice lo trae Eurípides. A mí me parece que el fútbol está, salvo por los periodistas, está bastante poco contaminado de eso. Uh-huh. Incluso a pesar del negociado, a pesar de, viste, de las incentivaciones, que son todos problemas afuera de la cancha, yo creo realmente que los jugadores, cuando empieza el partido, empieza otra historia. Salvo que esté arreglado, pero prefiero pensar que no.
Justo estamos en la coyuntura que parece que los de Patronato recibieron,
sí,
la,
bueno,
guita,
¿viste? Sí, pero entendés que discutimos eso porque ponemos todo en el mismo plano, sí. Ponemos todo en el mismo plano. Leía, digo, que, viste, qué cantidad de dinero debe River, qué cantidad de jugadores, cuánto. Leía esta absurda cosa en un diario que decía, redujeron el importe que cobran los premios Nobel. Lo pasaron, no sé, de 1.200.000 a $850.000.
Qué vergüenza.
Bueno, entonces, ¿qué aparecía en el diario? ¿Cuánto gana Messi? ¿Cuántos premios Nobel de la Paz gana Messi por año? Bueno, viste, ¿entendés? Entonces, no tiene nada que ver una instancia estética, como es la de Messi, como es la de un gran jugador de fútbol, digo, como Messi o como cualquier otro, con una instancia de carácter moral, ¿viste? Donde involucras el dinero, las prácticas que tienen que ver con la cuantificación, que en el fútbol, insisto, salvo el gol, que es una aventura, como dice este hombre, de contradecir el destino que está escrito para inaugurar la posibilidad de la fortuna, bien griego es eso, bueno, salvo el gol que se cuenta por ahora, el resto de las prácticas del fútbol son en general puestas en otro territorio, ¿no?
Te cuento la mejor puteada que escuché en la cancha, porque hay mucha creatividad,
sí,
también, por supuesto.
Enorme, enorme.
Un tipo baja corriendo y estaba Simeone, que dirigía Estudiantes, sí, en la cancha de Argentinos, parado en la línea con la mano en el mentón como pensando qué indicarle a sus jugadores. El tipo se para en el alambrado y le grita, ¿estás pensando, Simeone, la puta que te parió?
Bueno, yo tengo una que vi en una bandera en San Lorenzo cuando jugó San Lorenzo Huracán, que decía, Huracán, ¿nunca una avalancha? Porque claro, como no llevan gente, nunca tienen una avalancha.
No se desarma.
Es extraordinario, pero viste, el modo, digamos, así como, bueno, por eso tampoco vos le podés decir puto a alguien, como dice acá, y eso no significa, viste, que tengan que venir los del INADI a hacer, viste, una sanción moral respecto a lo que está diciendo un tipo ahí.
Mirá quién nos escribe, Marcelo Zanelli, dice, perdón, el texto sobre fútbol que leyeron es de Bioy Casares, lo de la pija sucia y chupada posteriori me suena muy borgiano, pero por ahí me equivoco, ¿no?
Bueno, qué cosa, Zanelli, ¿no? Qué tipo, que no aguanta, ¿viste?
Una vez estábamos con mi viejo viendo un partido de Barraca Central detrás del alambrado, acompañados por un morochazo muy simpático que sabíamos ambos que era homosexual. Y la hinchada contraria empezó a cantar, los de Barraca son todos negros, son todos putos. Mi viejo y yo nos miramos y tratamos de disimular la veracidad del cántico en ese caso.
Claro. Bueno, yo quiero decir una cosa, Zanelli es un gran jugador de fútbol.
Nah.
Bueno. Y bueno, sea así, no, si vamos a empezar por el territorio y no creemos lo que decís, estamos mal. Zanelli es un gran jugador de fútbol.
No lo puedo creer.
Bueno, Zanelli jugó en las inferiores de Gimnasia y Esgrima de la Plata.
Hay que armar un partido ya. De bueno, hecho, la Mar en Coche tiene varios desafíos de otros programas de la radio y no se termina de armar el equipo.
Lo que pasa es que cuando pasan los años ya el desafío es saber quién fuma menos.
Claro.
No es saber quién patea mejor. Pero Zanelli juega muy bien. Yo no lo he visto tanto jugar una vuelta en una quinta que yo había alquilado en Ezeiza. Hicimos un pequeño partido ahí entre intelectuales, entre ellos Cristian Ferrer.
No me digas que Ferrer juega la pelota.
Ah, no.
Mirá vos.
Ferrer, te digo, es un entreala. Podemos decir un número 8 con proyección, con llegada.
Muy bien. Acá Pato me aporta una puteada que escuchó en la cancha de San Lorenzo que le gritaron a Diego Placente, Placente correte que están jugando.
Sí.
Bueno, Gustavo, nos vemos el jueves que viene.
Bueno, ahí estaremos si no estoy en la cancha. Pero yo quiero dejar una cosa aclarada. ¿Por qué hablo de esto? Yo soy, en el fútbol, darwinista. Es decir, yo sostengo que hay el origen de las especies, como se llamaba el libro de Darwin. ¿Cuál es el planteo de Darwin? Termino ya. El planteo de Darwin es que las especies se adaptan para sobrevivir. Es decir, que el más fuerte es el que se adapta. ¿Qué quiere decir adaptarse? Quiere decir perder. Por ejemplo, vos vas a ahí donde están las ballenas y te dicen, bueno, ¿por qué las ballenas tienen esas cáscaras en la cabeza que son como piedras? Porque originalmente, dicen ahí en Puerto Madryn, que yo no lo sé, pero pongamos que es verdad, eran animales terrestres. Yo digo, ¿cómo? ¿Una ballena terrestre? No hay. Dice, sí, eran animales terrestres, y eso que tienen ahí se fue atrofiando porque se adaptaron al agua y quedaron en el agua, porque no sé qué pasó en la Tierra, qué sé, terremotos, ¿viste? Alguna cosa de esas. Quiere decir que el más fuerte es el que sobrevive porque abandona aquello que tiene. Bueno, yo creo que lo que está pasando con San Lorenzo de Almagro es algo de eso. Es decir, nosotros estamos convencidos, como nos pasó a lo largo de toda la historia, de tener que abandonar ciertas partes para sobrevivir. Ahora estamos abandonando el territorio de la letra A.
Gustavo Varela, los jueves con nosotros.